Jurado número 13, a sala, por favor. Jurado número 13, a sala, por favor.
Jurado número 13. Porque en este Tribunal del Pueblo hay 12 jurados y uno más, usted. A continuación, esta emisora pasa a transmitir directamente desde el Tribunal del Pueblo.
Señor juez, nosotros somos del Pedregal.
El Pedregal, uno de los barrios más humildes de nuestra ciudad. Barrio de obreros, de vendedores ambulantes, de limpiadoras, de lavanderas. Pero aún en un barrio tan apartado como este, los tiempos cambian. En los últimos años, ha empezado a darse un fenómeno nuevo en el Pedregal. Los hijos de esos obreros y esas lavanderas están yendo a la universidad.
¡Chao, Lito!
¡Adiós, don Eleuterio!
¿Vas para la facultad?
No, ahora voy a casa de un compañero a estudiar. Pasado mañana tengo examen de sociología.
Buena suerte en el examen, entonces.
Gracias.
Sociología. ¿Qué será eso, no?
Se da cuenta, amigo. Nosotros que casi no sabemos leer ni escribir. Y estos críos están yendo a la universidad.
Pues bien, son vecinos de El Pedregal los que hoy se presentan ante el Tribunal del Pueblo.
Señor juez, mi nombre es Ramón García. Soy oficial carpintero. Yo vengo a este tribunal porque... Bueno, yo no vengo a acusar a nadie. A un hijo no se lo acusa, ¿no es cierto? Pero necesitaba venir aquí a ver si el tribunal me ayuda a ver más claro. Porque estoy lleno de preguntas por dentro. ¿Hice mal o hice bien?
Explíquese, señor García.
A mí, lo que me pasa... Pero no, yo no me sé explicar. Lo llevo todo aquí dentro. Pero ahora que estoy aquí me pongo nervioso. Compadre, ¿por qué no me ayuda? Deme una mano.
¿Me permite hablar a mí entonces, señor juez? Soy vecino de Ramón. Y trabajamos en el mismo taller. Y somos compadres. Llegamos juntos al barrio cuando aquello no era más que un pedregal pelado. Así que figúrese todo lo que hemos vivido juntos.
¿Su nombre es...?
Ah, sí, claro, mi nombre. Me olvidaba. Julio Montes. Y yo le puedo contar cómo han sido las cosas, señor juez. Ramón dice que él no quiere acusar. Claro, él es el padre. Pero yo sí acuso. ¡Acuso a Antonio!
¿Se encuentra en sala el aludido?
Sí, señor juez. Soy yo.
Antonio García Chacón, abogado. Dejo constancia de que, en caso necesario y de acuerdo con el artículo 189, apartado C del Código Civil, asumiré yo mismo mi defensa.
Bien. Si el presunto acusado se encuentra presente para oír los cargos que se formulen contra él, el tribunal lo escucha, señor Montes.
Bueno, Toño... Perdón, es la costumbre... Así lo llamábamos en el barrio, Toño. Quiero decir, Antonio, el hijo de Ramón, se recibió de abogado. Yo no le puedo decir, señor juez, los sacrificios que hizo Ramón para que su hijo se pudiera recibir.
Por favor, don Julio, vamos a empezar de nuevo con eso de los sacrificios. ¿Y acaso yo no hice sacrificios también? ¿Cree que fue muy fácil para mí estudiar y recibirme?
No, eso es cierto. Todos lo sabemos. Tuviste que forzarte muy duro. Pero usted imagínese, señor juez, la situación de esa familia. 6 hijos. Y todavía la viejita, la madre de él, viviendo con ellos. El padre, oficial carpintero. Usted sabe más o menos lo que gana un oficial carpintero. La madre fríe pasteles y empanadas y las vende a la puerta de un colegio. Para que Toño... Bueno, dale con Toño. Para que Antonio estudiara, esos padres se sacaban el pan de la boca... Como decimos nosotros.
¿Me pasas el cepillo, Julio?
Sí, ahí va, Ramón.
Esta madera viene verde. Hay que decirle al patrón que se fije mejor en lo que compra. Así no se puede trabajar.
Bueno, las 7. Se terminó por hoy. ¿Vamos a casa?
No. Yo hoy me quedo a terminar de cepillar estos tablones. Por favor, avísale a Consuelo que voy a llegar muy tarde a casa. Como a las 11. Que no me espere. Que me deje cualquier cosa en la cocina.
Pero hoy también te queda fuera de hora.
Y hay que trabajar fuerte. Toño necesita un libro de derecho romano que cuesta un ojo de la cara y la pestaña del otro. Y el mes que viene hay que pagar la matrícula. Este año aumentó otra vez.
Pobre Ramón. Es duro, ¿eh? Todo lo que trabajas es para los estudios de Toño.
Y lo que trabaja Consuelo también. Se levanta a las 5 de la mañana para hacer más pasteles y más chicharrones. Ahora vende en 2 colegios. Pero pobre no. No me digas pobre. Si estoy contento. Toño va a ser abogado. Mi hijo va a llegar. Va a llegar lejos.
Sí, el muchacho es inteligente.
Inteligente. Un fenómeno es. Ese ha salido con doble ración aquí.
Y se esfuerza, ¿eh?
Uf, ese no anda con nadie en el barrio. Ese a estudiar y nada más. Hay que verlo todo el día encerrado con sus libros. Toño va a llegar. No va a ser un bruto como yo, que para lo único que sirvo es para cerrar tablones. ¿Te das cuenta? Yo casi no puedo ni leer el diario. Y Toño va a ser abogado.
El día que se reciba, ¿eh?
El día que se reciba. Va a ser como si nos recibiéramos los tres. Él, Consuelo y yo. Porque la carrera es como si la estuviéramos haciendo entre los tres. La ira, 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 la ira.
Y por fin, señor juez, llegó el día en que Toño se recibió.
¿Te acuerdas de ese día, Julio?
¿Cómo no me voy a acordar? Si fue una fiesta en todo el barrio.
Ramón y yo quisimos ir a la universidad para la entrega de los diplomas.
Pero Toño dijo que no valía la pena. Que no era un ambiente para nosotros. Que no íbamos a estar a gusto.
Y nos trajo el diploma a casa.
El diploma. Lo sé de memoria de tanto leerlo. La Universidad Nacional confiere a Antonio García... porque en aquel entonces... no usaba los dos apellidos como ahora. Eso fue después. Era Antonio García nomás. Confiere a Antonio García el título de abogado.
Dios mío, qué día tan grande aquel.
Yo le hice un marco lustrado al diploma y lo quisimos colgar en casa. Pero Toño dijo que ahí no quedaba bien. Y tenía razón. No quedaba bien. Nunca se notó tanto que las paredes estaban tan agrietadas y descascaradas como cuando colgamos el diploma.
El día que Toño se recibió. Aquel día fue de fiesta grande en el barrio. También era el primer hijo del Pedregal que conseguía terminar la universidad. El primero que quebraba la suerte. Algún otro, como Lucho, por ejemplo, también lo había intentado, pero lo había conseguido llegar hasta el final. En cambio, este sí. Este había saltado la barrera. Ahora ya no sería tanta cosa. Ahora hay varios estudiando en la universidad, pero Toño era el primero.
¡Oh, don Eleuterio! ¡Doña Filomena! ¡Adelante! ¡Vengan a festejar ustedes también! ¡Hoy es día grande! Toño, aquí están don Eleuterio y doña Filomena que te quieren felicitar. ¿Qué me dicen? ¡Abogado y con mención de honor! ¿Vieron el diploma? Muéstrales el diploma, Toño.
Por favor, papá.
¿Qué me dicen? El primero en el barrio. Este va a llegar lejos, ¿eh? No tiene la cabeza llena de aserrín como yo. ¿Pero dónde está? ¡Toño! Que aquí está también don Manuel, que quiere ver el diploma. ¿Dónde se metió ese muchacho? ¡Toño! ¡Toño!
Así estaba de orgulloso mi compadre, señor juez. Toño iba a subir. Y subió nomás. Subió tanto, señor juez. Tanto que a sus padres, que se quedaron abajo, los perdió de vista.
¿Sabes la noticia, Julio? Toño ya tiene un puesto. ¿Y qué puesto?
¿Ya? ¿Tan pronto?
El muchacho vale oro. Ya le echaron el ojo. Un profesor de Toño, un gran abogado, Ortiz Echagüe.
Sí, muy conocido.
Se lo lleva a trabajar con él en su estudio jurídico. Abogado del estudio Ortiz Echagüe. ¿Tú sabes lo que es eso?
¡Caray, hombre! ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones, compadre!
Ramón.
¿Qué hay? ¿Por qué tienes esa cara?
Toño se va.
¿Cómo que se va? ¿Se va a dónde?
Está haciendo las maletas. Se va de casa.
¿Qué se...? Toño. No entiendo.
¿Qué? Es sencillo, papá. Ortiz Echagüe piensa que los abogados de su estudio no pueden vivir en un barrio como este. Y tiene razón.
¿Por qué? No entiendo. Siempre has vivido aquí con nosotros.
Papá, comprende. Ahora estoy en otro medio, en otro ambiente, tratando con ejecutivos de grandes empresas. ¿Qué dirían los directores de la cervecera Continental, por ejemplo, si saben que el abogado que les atiende sus asuntos vive en el Pedregal?
Sí, claro. Pero es una tristeza, ¿sabes? Después de tanto luchar para que te recibas.
Bueno, sobre eso quiero que estén tranquilos. Tendrán mi ayuda todos los meses. No será mucho porque recién empiezo, pero...
Pero si no es eso. Yo tenía la ilusión de que ahora que por fin te recibiste, íbamos a compartir juntos tus progresos, tus triunfos.
Bueno, no me voy al extranjero. Me mudo al centro, eso es todo. Me tendrán por aquí a cada rato.
Por lo menos... Vendrá siempre a almorzar los domingos, ¿no es cierto?
Por supuesto.
Con todo, no sé, me da tristeza. Aquí naciste, aquí viviste siempre, aquí estamos nosotros.
Aquí tienes a tu novia.
Bueno, mi novia. Pongamos las cosas en su lugar. Isabel nunca fue mi novia.
¿Cómo que Isabel?
Bueno, ya están las maletas. Hasta el domingo.
Toño... No te despides de la abuela.
Ese domingo vino. El siguiente también. Después, señor juez, después parece que los que hacen almanaques se olvidaron y cada vez ponen menos domingos. Desde hace 2 años no han puesto ninguno.
Pero, ¿me permite, señor juez?
Diga al procesado.
Supongo que a esta altura usted ya se habrá dado cuenta de que este juicio es absurdo. ¿De qué se me acusa? Sí, se me acusa porque mi padre ha empezado diciendo que no quiere acusarme de nada, pero de hecho me está acusando todo el tiempo. Dice que hizo inmensos sacrificios para que yo tuviera una carrera. Y es cierto. Y se lo reconozco. Nunca he dejado de cumplir. Todos los meses le mando mi ayuda. No es mucho porque tengo enormidad de gastos, pero todos los meses. ¿Es verdad o no es verdad?
Pero si no se trata de eso, Toño.
¿Y de qué se trata entonces?
De que ya somos como extraños para ti.
De que pasan meses sin que vengas a vernos.
¿Meses? Más de 1 año desde la última vez. Más de 1 año.
¿Y cuando vienes? Vienes por 10 minutos. y estás todo el tiempo nervioso, mirando el reloj.
Desapareciste, Toño. Es como si ya no existiéramos.
Bueno, uno tiene su vida, sus compromisos que lo van absorbiendo. Gracias a Dios estoy tapado de trabajo, de compromisos. Y además otra cosa, ese pedregal es un infierno. Para trepar por esas calles, los elásticos del auto quedan a la miseria.
Te casaste y casi no conocemos a tu esposa.
Sabemos que tienes una casa muy linda, pero ni la conocemos.
Yo los invité.
Sí, una vez. Y de una manera que se veía tan claro que era solo por cumplir. Que no querías que fuéramos. Vienen otras personas. No sé si se van a sentir cómodos. Claro, a lo mejor tenías miedo de que yo hiciera ruido al tomar la sopa.
¿Para qué estás diciendo ahora?
Sí, ¿qué estoy diciendo? No es eso lo que vine a decir, no es eso. Vine a decir que estoy quebrado, amargado. Que me paso noches sin dormir. Noches preguntándome, ¿hice bien o hice mal? ¿Hice bien o hice mal luchando tanto para que mi hijo llegara?
Y no te fallé. Llegué más lejos de lo que tú esperabas. Ya soy socio del estudio.
Sí, más lejos. Mucho más lejos. Tan lejos que desapareciste.
Toño, ¿por qué no viniste al entierro de tu abuela?
Pero es que sabes siquiera que el año pasado murió tu abuela.
Claro que lo sé.
Tu nana, Toño. Tu nana, que te hacía hico caballito sobre sus rodillas. Tu nana, que te adoraba.
Qué viejita y enferma se levantaba a las 5 de la mañana a ayudarme a amasar los pasteles, porque todo era para los estudios del Toño.
Que murió llamándote, preguntando por ti.
¿Lo sentiste siquiera? ¿Te dolió un poquito su muerte? ¿Tuviste tiempo para pensar un minuto en ella?
Toda la familia vino al entierro. Todo el barrio vino. Solo uno faltaba. Tú. Todos preguntaban, ¿y Toño? Y no sabíamos qué contestar.
Mandé una corona. Llegó, ¿verdad?
Sí, grande la corona, la más grande.
Pero el que no llegaste, fuiste tú.
Sí, lo siento, un compromiso impostergable. Una cita marcada con un cliente importantísimo, un pleito millonario. Ustedes no pueden entender, ustedes no saben lo que es mi vida, es una esclavitud.
Sí, no puedo entender. Y me sigo preguntando, ¿hice bien? ¿O hice mal?
Sigo esperando, señor juez. Sigo esperando que usted diga no ha lugar a este juicio sin sentido. Sí, está bien. Mis padres se han sacrificado para que yo llegara, para que no fuera un ignorante, un albañil que se desloma apilando ladrillos, un estibador embrutecido de cargar fardos, como son casi todos en el Pedregal. No hacía más que decirme, tú tienes que ser otra cosa. Y bien, he cumplido sus sueños. Soy otra cosa. Se me señala como el abogado de carrera más rápida y brillante de mi promoción. ¿Y entonces? ¿De qué se queja ahora? Sí, es verdad. No vivo más en el Pedregal. No vivo más en el Pedregal. No puedo vivir en el Pedregal. Ni quiero vivir en el Pedregal. Porque si no, ¿para qué estudié? Justamente para eso. Para salir del Pedregal, para superarme, para ser otra cosa. Contéstenme. Y si no, ¿para qué estudié?
Claro. Y entonces tenías que cortar con todo. Con tus padres, con tu familia, hasta con la nana.
Con tu novia, con nosotros, con el barrio, con todo.
Ustedes, sinceramente, yo no sé qué están haciendo todos ustedes aquí. Sí, me refiero a ustedes, los vecinos. ¿A santo de qué está aquí todo el vecindario del Pedregal?
Acompañando a tus padres.
Sufriendo con ellos.
¿Pero qué me pueden ustedes reclamar? ¿No tiene cada uno derecho a hacer su propia vida? ¿A construir su propio destino? El que nació en el Pedregal tiene que enterrarse para toda su vida en el Pedregal. ¿No puede salir si es capaz de salir? Sí, repito, sí. Si es capaz. Porque en el fondo, ¿saben lo que les pasa a ustedes? ¿Lo que los ha traído aquí? Un sentimiento muy triste. Muy humano, pero muy triste. Un sentimiento que se llama envidia.
¿Qué estás diciendo?
Yo conseguí abrirme camino. Subir. Quebrar la suerte, como dicen ustedes. Pero eso, hay gente que no lo perdona. Me recibí. Logré recibirme. Ustedes no saben lo que fue. Hablan del sacrificio de mis padres, pero ninguno de ustedes sabe lo duro que es estudiar cuando se es pobre. Qué voluntad hace falta, qué constancia, qué tenacidad para seguir hasta el final. Otros no la tuvieron y dejaron. Yo la tuve. Y entonces me quieren hacer un juicio por eso.
Por eso no, sino porque...
¿Y por qué entonces? ¿Qué hubiesen preferido? Que fuese como Lucho, que no tuvo esa voluntad, ese valor, esa constancia. Que dejó sus estudios por la mitad.
No, no, eso tampoco.
No, no, lo de Lucho es peor todavía.
Y entonces, ¿qué quieren? Ahí lo tienen a Lucho. Él sí sigue viviendo en el Pedregal. ¿Y qué es su vida? Un fracaso completo. ¿Qué hace Lucho? Es uno del montón, un obrero como ustedes. Señor juez, yo pido que se llame a declarar a Lucho.
Bien. Si el testigo se encuentra presente.
Lucho no está aquí, señor juez. No ha venido con nosotros.
Mi hermano tenía una asamblea.
Sí, como siempre. Siempre está en asambleas y esas cosas.
Pues yo pido que se lo cite a declarar.
Y yo lo apoyo. Yo también quiero que mi hermano declare en este juicio.
Bien. Que se cite al testigo...
Luciano Suárez.
Al testigo Luciano Suárez para la próxima audiencia.
Entonces sí, el jurado podrá juzgar. Podrá comparar actitudes y caminos.
El tribunal del pueblo pasa a cuarto intermedio para dar lugar a la declaración del testigo requerido por la acusación.
La próxima audiencia nos ayude a ver más claro. A comparar actitudes y caminos, como dijo el acusado. Pero tal vez con lo que ya ha oído en esta audiencia, jurado número 13, usted se sienta en condiciones de responder a la pregunta de Antonio.
¿Y si no? ¿Para qué estudié?
O al interrogante angustiado de Ramón.
¿Hice bien o hice mal?
Jurado número 13, una producción APEC, escrita y dirigida por Mario César.